decidió adelantar la marcha cívica del 20 al 15 de noviembre. O sea, la marcha será el 15 de noviembre para evitar cualquier tipo de confrontación con el régimen cubano, el cual anunció una actividad militar en esos días del 20, alrededor del 20.
Llegamos a una decisión que fue por un consenso colectivo y decidimos adelantar la marcha para el día 15, que es el día que abre el país específicamente. Junior entregó el documento y el documento fue recibido. Espero que cuando él tenga el internet pueda publicarlo. Y vamos a mantener la marcha como mismo se había planificado para el día 20. El único cambio es que ahora se adelanta 5 días, por lo que habíamos explicado, por lo que Junior explicó. Y porque no vemos que tenga sentido un enfrentamiento una vez más. La solicitud, la notificación fue entregada en la Asamblea Nacional directamente a nombre de Esteban Lazo, su presidente. Aquí estamos y espero que Junior pueda recuperar su internet.
La marcha será ahora justo cuando Cuba se abre al turismo. Si el día 15 se abre el país a la economía, pues el 15 también se tiene que abrir a los derechos, dijo Leonardo Fernández, parte del grupo Archipiélago. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que importan a las féminas y a la sociedad civil en general, porque Cuba tiene que darse a conocer en el mundo la realidad que están viviendo allí las personas, cuál es la situación real que viven en testimonios directos y sobre todo la violencia contra la sociedad, la violencia contra la mujer. Y en este caso vamos a hablar de la violencia política hacia las mujeres, porque la Alianza Cubana por la Inclusión ha lanzado una encuesta. Así que gracias, como siempre, por estar con nosotros. Sara Cuba, gracias.
No, gracias a ustedes y para mí es un placer estar acá.
Bueno, háblame un poco acerca de esta encuesta que han lanzado ustedes de la Alianza Cubana por la Inclusión y precisamente es sobre el tema de la violencia política hacia las mujeres, porque hace unos años que de eso no se hablaba, Sara.
Sí, claro. Bueno, recordando un poco, la Alianza Cubana por la Inclusión surge en el año 2019, precisamente en septiembre, y con ella se hizo el lanzamiento de la campaña Unidad por Nuestros Derechos. Desde un inicio nosotras comenzamos a ir identificando, a ir observando toda la situación de la violencia contra las mujeres en Cuba. No habíamos especificado un tipo de violencia como tal, pero a raíz de toda esta observación que estábamos realizando, nos pudimos dar cuenta de que la violencia política contra las mujeres era un tema desconocido por completo dentro de la sociedad civil independiente y de la sociedad normal de femenina de Cuba. Y de ahí empezamos a estudiar, a observar, a ir identificando toda esta situación de violencia contra las mujeres en cuanto a la participación política, y por eso la identificamos como pues la violencia política contra las mujeres. Uh-huh. Fuimos las pioneras en darnos cuenta de que había un tipo de violencia que no se mencionaba dentro de la violencia de género, y es precisamente como ya estamos hablando de la violencia política. Uh-huh. Y desde entonces comenzamos a ir recopilando información, brindando conocimientos con respecto al tema de la violencia política contra las mujeres, porque existe mucho desconocimiento en cuanto a este tipo de violencia. Uh-huh. Y en muchas ocasiones dentro de las propias plataformas feministas o que abogan por los derechos de las mujeres cubanas y de la sociedad civil independiente se confunde el término de violencia política contra las mujeres y la violencia institucional.
Curioso eso, Sara, perdona que te interrumpa, porque fíjate cómo tú lo marcas perfectamente, qué es la violencia institucional y qué es la violencia política, porque, como bien dices, a veces nos tiende a confundir. ¿Y cuál es la diferencia que puede haber en ello?
Exacto, mira, la violencia política son todos estos actos violentos contra las mujeres desde el punto de vista de la violación a los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, la violencia institucional, que está muy ligada a la violencia política, más bien va a todos estos actos de violencia contra las mujeres desde los derechos civiles y sociales. Ahí está marcada la diferencia. No siempre estamos, y por eso digo que se tiende a confundir, porque hemos visto mucho desde la Alianza Cubana por la Inclusión de que un acto de violencia institucional lo catalogan como violencia política. No, ahí está la confusión. Cuando se violan los derechos políticos de las mujeres, estamos en presencia de la violencia política contra las mujeres, que siempre está ligada a la violencia institucional porque son instituciones, claro. pero no es lo mismo.
Es interesante entender, ¿no?, el concepto para poder identificar el tipo de violencia, porque eso es fundamental. Sobre todo en la sociedad en general y en el caso cubano, donde hay quizás un poco menos de acceso a la información, o bastante menos que a nivel internacional, porque incluso el acceso al Internet es muy precario, pues entonces es bueno que ustedes lo hayan podido identificar. Pero sígueme comentando, Sara.
Bueno, entonces, bueno, ya nosotras creamos el componente dentro de la Alianza Cubana por la Inclusión, el componente de el Observatorio contra la Violencia de Género. Y desde este observatorio nos dimos cuenta que debíamos trabajar y hacer énfasis en la violencia política. Por esa razón surge esta encuesta, porque mediante la encuesta nosotros podemos identificar claramente cuáles son, dónde repercute más la violencia política contra las mujeres de la sociedad civil independiente cubana. Y esta encuesta nosotros la lanzamos para todas las mujeres de Cuba, porque quizás no seas miembro de la sociedad civil independiente cubana y estás siendo víctima de violencia política, claro, sin darte cuenta. Pero bueno, principalmente va dirigida a las mujeres de la sociedad civil independiente que pretenden o quieren acceder a la participación política, y ahí están las periodistas independientes que son constantemente víctimas de violencia política, las artistas independientes, que ahora cientos de casos de mujeres artistas que están siendo reprimidas, las mujeres de activistas por los derechos humanos, en fin, todas las mujeres de la sociedad civil independiente que se sientan víctimas de este tipo de violencia y no, hasta el momento no lo han podido reconocer. Esta encuesta tiene algo novedoso, porque antes de responder el cuestionario que viene en la encuesta, nosotros damos una serie de conceptos que están relacionados con la violencia política, y para ellas va a ser más fácil identificar que están siendo víctimas de violencia.
Fíjate que incluso me estás haciendo pensar ahora en muchas madres de detenidos del 11 de julio, muchas de ellas que están sufriendo este tipo de violencia, que nunca pensaron que la iban a sufrir y que quizás se sienten ahora de alguna manera desprotegidas y no saben cómo actuar. ¿También ustedes tienen intención de llegar a ese público? Porque eso ya es a nivel nacional, ¿no? En todas las provincias que hubo, sí, manifestaciones, Sara.
Sí, precisamente esas mujeres, las madres de los casos del 11 de julio, son víctimas de violencia política, porque están siendo violentadas, están sufriendo violencia vicaria por un tema de participación política de sus hijos. Ahí está el tema. Por eso las pretendemos. Nosotros las hemos publicado nuestra encuesta en nuestras redes sociales y exhortamos a todas las mujeres que accedan a ellos, y quizás hayan hombres que también la puedan ver, que las compartan. No interesa la opinión política de las personas para responder a una encuesta. La cuestión va en que las mujeres puedan identificar que están siendo víctimas de violencia política y que existe la violencia política en Cuba.
Definitivamente. Sara, tú acabas de decir que este tipo de encuesta ustedes la han colgado en las redes sociales de la Alianza Cubana por la Inclusión, que ahí se puede consultar. Es bueno aclarar, ¿la encuesta es anónima?
Sí, la encuesta es totalmente anónima. No hay que identificarse, puede responder y enviarla.
Más o menos el objetivo, además de esto, ¿qué tipo de preguntas se pueden encontrar las personas, para quienes a esta hora nos escuchan, ¿no?, y quizás, y es posible, que tengan algún tipo de temor a contestar una encuesta porque no están habituados a este tipo de tratamiento que es internacional, pero quizás tengan, para que más o menos tengan alguna idea, Sara?
Bueno, Las preguntas son bastante sencillas, son sumamente sencillas y, bueno, ya son confidenciales, por supuesto. Y ahí pueden, te voy a poner un ejemplo, pueden encontrar una pregunta que le que pregunten, le preguntan que si conocen qué es la violencia política. Ya después que lean esa serie de conceptos, le pueden preguntar si ha sido víctima de algún acto violento por parte de un funcionario del Estado, un funcionario de la policía. Preguntas así, son preguntas bien sencillas que cualquiera puede responder.
Interesante para llegar al mayor público posible, ¿no? Desde personas que tengan en un estrato social, digamos, más alto, personas que tengan algún tipo de formación ya universitaria, de doctorado, y otros que quizás tengan una formación, digamos, primaria, ¿no? Pero que todo el mundo tenga la opción. El radio de acción que ustedes están intentando tener, Sara, me doy cuenta que es bastante amplio. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Intentar llegar a todo el público cubano y ojalá pueda llegar a todas las provincias.
Exacto. Bueno, nuestro objetivo es que llegue a la mayor cantidad de población femenina de Cuba, y pensamos que sí llegue a todas las provincias.
Sara, y en este trabajo tan cotidiano que ustedes están llevando, y sobre todo tú que llevas todo este trabajo desde el 2019 de la violencia política, ¿tú has notado un cambio en los últimos años en el colectivo femenino? Vamos a referirnos a ellos ahora en este momento. Y después de todo el tema del confinamiento, las protestas, tú en la calle, lo poco que puedas salir de la casa, porque me imagino que estás obligada a salir en algún momento a buscar el plato de comida, ¿tú has notado que hay algún tipo de cambio en la población? ¿Tu vivencia allí, incluso con ese ojo que tienes ahora de estudiar a la población?
Bueno, por supuesto. Y voy a referirme a la parte femenina, a las mujeres, porque sí hemos identificado y hemos podido observar, y lo vemos, no un logro total, porque no podemos decir que lo hemos logrado plenamente, hemos logrado parcialmente, que muchas de las mujeres que estaban calladas, que tenían miedo a reclamar, a expresar sus ideas, ya lo están haciendo. Esto nos ha costado un poco porque se conoce todo este tema de represión, que tienen contra nosotras las mujeres de la sociedad civil independiente, y nosotras que nos dedicamos a brindar conocimiento, a dar talleres de sensibilización, a que las mujeres aprendan y conozcan temas que jamás se han escuchado. Y estas mujeres ya las vemos que hablan, que reclaman, que son capaces de expresar lo que sienten de sus ideas. Y ahí lo vemos precisamente, aunque no hayan participado en estos talleres, pero estas madres que tienen hijos detenidos, que hijos que están siendo procesados injustamente, cómo ya son capaces de, mediante las redes sociales, en cualquier plataforma, que reclamen y expongan sus casos. Y eso es un logro que antes no se tenía, no se veía.
Hace un año, prácticamente. Exacto. Quizás incluso hace unos meses que hemos estado viéndolo, y tú y yo hemos hecho varios programas, pues yo creo que no había visto esto de esta forma, y eso es bueno, siempre el despertar de la sociedad, que exija, ¿no? que hagan y exijan el respeto por sus derechos sociales, por sus derechos humanos, y en este caso sobre todo contra la violencia política. ¿Tú has sufrido violencia política, Sara?
Siempre, constantemente. Desde el primer momento, a ver, yo he sido detenida varias veces, citada por la policía, por la seguridad del Estado, por supuesto, me han impedido salir a recibir capacitación, he sido súper, súper reprimida al llegar desde el exterior, donde me han tenido detenida por más de 6 horas, no puedo trabajar, a mí se me niega el derecho al trabajo. Una violación de los derechos humanos, igual que todas estas mujeres y todas estas activistas por los derechos humanos que tienen prisión domiciliaria. A mí no me la han dictado como tal, pero la tengo porque estoy vigilada constantemente. Yo creo que todas las mujeres que estamos dentro de la sociedad civil independiente y todas las mujeres que pretendemos tener una participación política activa, estamos siendo constantemente víctimas de violencia política.
Y esa violencia política, como bien dicen las mujeres que pertenecen a la sociedad civil, que están activas, ¿tú crees que solamente se limita a ustedes o eso se extiende mucho más a la familia e incluso fuera de su domicilio a otros familiares? Eso también
no, cuando hablamos de la violencia política estamos hablando de esa sombrilla, de una sombrilla donde todos los miembros de las familias están debajo de ella, porque se expande a nuestros hijos, se expande a nuestro esposo, a familiares que quizás en un momento determinado ni comparten nuestras ideas, pero son nuestras familias y llegan hasta ellos. Yo, en mi caso muy particular, a veces siento hasta tristeza porque parte de mi familia me tiene como cierto rechazo por la simple idea de que yo pienso diferente a ellos. Pero no, la violencia política llega hasta todo, es un pulpo, uh-huh. Un pulpo que todo lo recoge.
Sí, así es. Incluso hay personas que tienen familiares que viven en el exterior que incluso dicen que desde fuera ya han llegado a sentirlo sus familiares. O sea, tú has puesto un ejemplo perfecto que es ese pulpo, ¿no? Que tiene unos tentáculos a veces demasiado largos para nuestro gusto, pero es una realidad y es por eso es bueno que tú lo expongas y por eso es bueno hacer este llamado, Sara, a todas las personas que, pues busquen en las redes sociales de la Alianza Cubana por la Inclusión este tipo de encuestas, que participen en esta encuesta. Insistimos, es una encuesta que es totalmente anónima, pero es importante que lo hagan para poder identificar primero el fenómeno de la violencia política y sobre todo luego poder identificar la cantidad de personas, o sea, ese espectro amplio que lo tienen dentro de la isla. Sara, te voy a hacer una pregunta porque, bueno, yo lo sé que tú lo has sufrido, incluso se han sacado las denuncias en varias ocasiones donde tú has sufrido la censura por parte del régimen con la comunicación, tu línea de teléfono, la de tu esposo, incluso la de tu domicilio, han sido cortadas en diferentes ocasiones, te han dejado prácticamente incomunicada. ¿Eso también puede ser parte de la violencia política?
Por supuesto que es violencia política, porque aparte de que se está violando el derecho a la comunicación, viene el acto violento viene porque por la forma de pensar que tenemos en las redes sociales, estamos exponiendo la situación real que se vive en Cuba. Realmente, en mi caso y como el mío, hay cientos que la censura es inmensa. He tenido hasta 4 días sin comunicación. Eso está afectando no solo mi estado ánimo, sino el de familiares que yo tengo. Uh-huh. Por ejemplo, yo no tengo, mi mamá falleció, pero mi papá vive y a veces no saben de mí. Se preocupan cuando me llaman y ven que tengo el teléfono apagado, y no es que lo tenga apagado, sino es que tengo censurada la telefonía móvil. Uh-huh. Y sí, eso también es un tipo de violencia política. Y no solo son porque estamos acostumbrados a ver en las redes sociales los mismos casos y los mismos casos. Son cientos de mujeres a las que se nos está censurando el derecho a la comunicación y este tema de las líneas telefónicas ahora se ha vuelto como una moda para la seguridad del Estado. Te tumban la internet, te tumban la telefonía móvil y es una forma más de cerrarte los pensamientos, de que no expresen, de que no exponga la situación que se está viviendo en la isla.
Y además marcarlos a ustedes como si fuesen los apestados dentro de la sociedad también. Exacto. Porque eso es algo terrible que viven ustedes día a día, Sara.
Exacto.
De eso, que te miren, como bien dices, incluso las propias familias te miren así como raro, no me quiero acercar a ella porque, no sé, ella ha decidido enfrentar al régimen, ha tenido la valentía de decir lo que yo no digo también.
Exacto, los familiares temen porque lo primero que dicen es voy a perder el trabajo y quien no tenga un trabajo aquí en Cuba la pasa bastante mal, aunque el salario no alcanza para nada. Además, los que tenemos hijos, es terrible porque nuestros hijos se ven afectados desde el punto de vista. Uh-huh. Quizás quieran estudiar una carrera que tenga que ver con algo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético. quizás tú tengas un hijo que quiere estudiar una carrera militar, no puede estudiarla. Un hijo que no tenga sus mismas ideas, que no ocurre en muchos casos, porque casi todos los núcleos familiares de las personas que pertenecemos a la sociedad civil independiente cubana, casi todos los que vivimos en familia, compartimos las mismas ideas, pero puede suceder.
Uh-huh. Sara, este tipo de encuesta a ustedes les puede valer para poder presentar un informe ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Tienen pensado hacer eso?
Bueno, está dentro de nuestra expectativa. Ya en el año 2020, el año pasado, se presentó un informe ante la CIDH, pero bueno, ahí en ese informe yo fui parte de ese informe y más bien hablamos del tema de la violencia de género, de otros conceptos. No hablamos de la violencia política, pero no haciendo énfasis en ella. Y sí, claro que pretendemos hacer un informe sobre la situación de la violencia política contra las mujeres en Cuba, y claro que lo pretendemos presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU, ante todas las instituciones pertinentes.
Por supuesto, y ahí estaremos nosotros, evidentemente, dándole a conocer al pueblo cubano, que les llegue también a través de esta vía este tipo de trabajo que ustedes están haciendo y sobre todo el que tienen pensado hacer, porque hay un camino largo que hay que seguir transitando en este caso, Sara, porque además, incluso una vez que se logre identificar el fenómeno a las personas que lo sufren, que las personas que lo sufren además lo identifiquen ellos mismos para que conozcan lo que están pasando, pues hay un proceso de educación a la población, ¿no? En general, que yo creo que a veces todavía es el más difícil, porque son muchas generaciones a las cuales hay que educar, Sara.
Exacto, sí. Es difícil, pero no es imposible, porque ya, a ver, las nuevas generaciones ya tienen un pensamiento muy distinto al que existía de nuestra generación, uh-huh. De la generación del 70, que estoy de la generación del 70. Sí. Pero bueno, ya la juventud piensa distinto. Ya la juventud no quiere estar callada. Ya la juventud conoce. Y entonces, sí se nos dificulta en muchas ocasiones este tipo de brindar conocimiento por toda la situación sanitaria que existe. Pero bueno, siempre la podemos buscar alternativas. Está la internet, aunque, bueno, con toda la censura que existe, pero siempre buscamos el momento y la oportunidad de poder brindar los conocimientos que nosotros hemos adquirido a todas estas nuevas generaciones y a las que ya no son tan nuevas, pero bueno, necesitan conocer y capacitarse en cuanto al tema de la violencia política contra las mujeres.
Has dicho algo que me ha llamado muchísimo la atención y me ha hecho pensar en algo, no sé, y me gustaría que tú me respondieras qué significa para ti. Tú acabas de decir que las nuevas generaciones ya no piensan como nosotros, que somos de la década del 70. Evidentemente, tienen otra formación, tienen otras vivencias, se han nutrido de otras cosas que quizás nosotros no nos nutrimos en su momento. Y quizás eso ha hecho que en Cuba la canción y este lema, que es patria y vida, haya calado tanto en la población joven. Sara, ¿tú qué piensas que estás dentro de la isla?
Sí. Por supuesto, por esto mismo que estás diciendo, esta canción le reafirmó sus pensamientos, es mi opinión muy particular, la canción Patria y Vida le ha reafirmado el pensamiento de la juventud cubana con respecto a la necesidad de un cambio en la sociedad cubana, de un cambio que es eminente y quizás, ojalá que sea pronto, pero Esta canción le abrió las puertas a la juventud cubana en cuanto a concientizar su pensamiento, a darse cuenta que el pensamiento que ellos tienen no es errado, como bien se le ha querido inculcar por parte del régimen. Su pensamiento es actual y es necesario. La juventud y las nuevas